Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas, nuevamente con ustedes, Frank Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndoles la historia de personajes, de edificios, de hechos históricos. Y hoy, dando continuación a lo que acabamos de escuchar sobre Solimán I, el gran sultán del Imperio Otomano, pues hablemos de uno que fue su aliado contra natura, porque uno era musulmán y el otro se las daba de muy, muy católico. Les quiero hablar de Francisco I de Francia, también gran rey, representante del Renacimiento francés, y quien tenía como máxima: atizo el fuego bueno y apago el malo. Ese era su precepto. El que más tarde sería Francisco I nació en 1494 y era hijo del conde Carlos de Valois y de Luisa de Saboya. Es un primo lejano del rey predecesor, Luis XII, y fue su sucesor. Luisa, su madre, creía en una predicción que le dijo un ermitaño italiano a quien fue a ver para tener un hijo varón. Este le respondió: no solo tendrás un hijo varón, sino que será rey. Desde su más tierna infancia, su madre lo llamó mi César, respetando las profecías del ermitaño. Como Ana de Bretaña, la esposa de Luis XII, no lograba tener hijos varones nacidos vivos para heredar el trono, Luis XII tuvo la sabiduría de hacer venir a la corte a Luisa de Saboya con sus hijos, François y Margarita, para educar al niño como su heredero, otorgándole la mano de su hija Claudia, que era todo menos hermosa. Incluso era coja, pero la razón de Estado fue más fuerte y la reina Claudia le dio a François 7 hijos, entre ellos el futuro Enrique II. En una época en que la estatura media era de 1,50 o 1,60, él medía 1,98 y tenía una gran nariz, detalle muy apreciado por las damas como símbolo de gran virilidad. Sentía una pasión desmesurada por las mujeres, a las que consideraba que tenía que honrar, a todas. Tenía gran carisma, prestancia y seducción. Fue el más glorioso y fastuoso de los reyes de Francia. François decía que una corte sin mujeres es como un jardín sin flores. Firmó con el Papa León X en 1516 el Concordato de Bolonia, que lo hizo jefe de la Iglesia Galicana, el primero de todos los reyes cristianos. A pesar de ser muy católico, era bastante tolerante con los protestantes, lo que cambió cuando los protestantes colgaron panfletos a su favor en todas partes, incluso en la propia puerta de la habitación del rey, acto que consideró de lesa majestad, lo que significa ofensa al rey. Su política exterior no siempre fue maravillosa. Al ser bisnieto del duque de Milán, pretendía a ese título y evidentemente a las tierras. Y ahora, queridos radioescuchas, les presento un espacio musical que tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Les presento música renacentista francesa, específicamente interpretada por laúdes. Como ustedes saben, el laúd es una especie de guitarra, pero con una panza un poco más regordeta que la de la guitarra, que tiene un fondo plano. Disfrútenlos, por favor. Thank you. Pues bien, contra el milanesado agrupó 30.000 hombres François y salió a Venecia. Pagó fuertes sumas a Carlos I de España y a Enrique VIII de Inglaterra para comprar su parcialidad. Al lado de los milaneses estaban los suizos, quienes sufrieron una gran derrota en la batalla de Marignano. Se calcula que en 2 días de combates murieron 17.000 personas de ambos lados. Su rivalidad con Carlos I lo llevó a 4 guerras contra el emperador español. Francisco I era alto, elegante, seductor y encantador, mientras que Carlos I, pequeño, de tez olivácea, con un enorme mentón, siempre vestido de negro como un cuervo. Nada más de desigual. La primera guerra con España fue marcada por la derrota de Pavía, durante la cual el rey fue hecho prisionero y después de 1 año de prisión en Madrid tuvo que entregar a sus 2 hijos varones como rehenes para ser liberado por los españoles. Para luchar contra los Habsburgo hizo alianzas con príncipes alemanes que eran protestantes, Enrique VIII de Inglaterra, que después se unió a Carlos I en su contra, y nada menos que con Sulimán, el sultán otomano. Algo sorprendente para el más católico de los príncipes, como se hacía llamar. Como defensor y amante de las artes, hizo venir a ceramistas italianos para instalarse en Francia y crear la cerámica francesa. Construyó o reconstruyó 12 castillos, entre ellos el de Chambord. Hizo venir a grandes artistas italianos renacentistas y al más grande de todos, a Leonardo da Vinci, a quien le llamaba Padre. Lo recibió en su castillo de Blois con una renta anual de 100 escudos, con los que se podía comprar en aquella época 10 granjas. Fue Leonardo el diseñador del castillo de Chambord. Se creía el nuevo Alejandro Magno y Leonardo su Aristóteles. Francisco I murió a los 52 años en un acceso en el Peroné. Lo sucedió su hijo Enrique II de Francia, quien tuvo una horrible muerte, presagiada por Nostradamus, y que se había casado con Catalina de Médicis. Francisco I está enterrado en la abadía de Saint-Denis, a las afueras de París, al lado de su esposa, la reina Claudia, y muchos otros reyes de Francia. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo. Thank you.
contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Frank Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndole la historia de personajes, de hechos históricos o de monumentos importantes del mundo. Hoy les quiero hablar de un personaje que marcó el París del comienzo del siglo XIX, una mujer que lamentablemente murió muy joven. A pesar de que tuvo una vida joven, fue muy conocida. Estuvo en el momento un éxito tremendo porque era una mujer bella y por demás era una cortesana, es decir, una prostituta de lujo. A pesar de que se dio a conocer al mundo por una obra de Alejandro Dumas, hijo, fue un personaje real. Así que aquí les dejo con la historia de Madame Duplessis, o mejor conocida como la Dama de las Camelias. Las cortesanas fueron famosas en el París de los siglos XVIII y XIX. También se les llamaba mujeres de calidad, mujeres galantes, escandalosas, cocottes, grandes horizontales y semimundanas. Pero todas ejercían la misma profesión. Varias fueron las que pasaron a la historia: Mata-Hari, Madame de Pompadour, la Bellotero, la gallega de la que dijo José Martí: ¿quién dice que es gallega? Pues dice mal, es divina. Liana de Pugny, la condesa de Castiglione, la moscovita Paiva, quien paga allí va, que de los banquetas del gueto judío de Moscú pasó a los más encumbrados estratos del París del Segundo Imperio, con su elegantísimo palacete en el 25 Avenida de los Campos Elíseos. Pero ninguna llegó, a pesar de su corta vida, a trascender a la literatura, a la música y al arte en general, como fue el caso de Marie Duplessis. Su verdadero nombre era Rose Alphonsine Plessis, condesa de Perregueux por matrimonio, quien nació en 1824 en Normandía y murió a los 23 años en París, y que trascendió a la literatura por haber inspirado a Alejandro Dumas, hijo, la novela de La Dama de las Camelias, bajo el nombre de Margarita Gautier, la tuberculosa. Este famoso escritor la describió como grande, muy delgada, con cabellos negros, con rostro rosa y blanco, de cabeza pequeña, grandes ojos de esmalte como una japonesa, pero vivos y finos, los labios del rojo de las cerezas y la más hermosa dentadura del mundo. Después de una pobre y dura infancia, llegó a París a los 15 años, donde trabajó como lavandera y fabricante de sombreros, hasta que se convirtió en la amante de un comerciante que le montó apartamento. A tan solo 16 años, esta joven de belleza inimaginable, cuya elegancia y estilo harían su celebridad, se convirtió en la cortesana más deseada y cara del París del momento. En estas condiciones se dedicó a aprender a leer, a tocar el piano, hasta ser considerada como extremadamente culta, capaz de mantener una perfecta conversación mundana con los hombres ricos, dispuestos a acordarle una ayuda financiera regular a cambio de su compañía en su vida privada y social. En sus paseos frecuentaba el bosque de Boloña y la ópera. Le añadió la partícula du a su apellido y cambió el feo Alfonsina por Marie. Era tan discreta, inteligente y elegante que nadie que la veía por primera vez creía tener delante a una cortesana, razón por la que se mantenía popular y en buenos términos con los caballeros que la habían frecuentado, incluso después de haber terminado su relación. Fue amante de Alejandro Dumas, hijo, de Franz Liszt, y de muchas otras celebridades de la época, hasta que se casó con el conde de Perigueux, quien le dio el título de condesa. A pesar de su divorcio, debido principalmente al descontento de la familia del afectado, ella conservó su título, dibujó su emblema en las puertas de su carruaje y mantuvo uno de los salones más prestigiosos y a la moda de París. Queridos radioescuchas y a la mitad de mi programa, el extracto musical que les voy a presentar hoy, qué más natural que sea la obertura de la muy hermosa ópera Traviata, inspirada efectivamente en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias. Todos ustedes conocen esta obertura por su belleza y su lirismo. Disfrútenlo, por favor. La residencia de Madame Duplessis se encontraba en el 11 Boulevard de la Madeleine, que va desde la iglesia de la Madeleine hasta la iglesia Saint-Augustin, a solo unos pasos de la elegante tienda Otto Cartier, de la que era cliente asidua. Tan solo un año más tarde falleció en la miseria, abandonada y olvidada por todos, arrancada la vida por la cruel tuberculosis que hacía estragos en aquel entonces. Solo dos personas estuvieron a su lado al final de su vida, el conde von Stackenberg y Alejandro Dumas, hijo. En los funerales, en la vecina iglesia de la Madeleine, no había más que 20 personas. Sus restos fueron a parar a una fosa común, pero su ex esposo, el conde de Périgueux, la mandó a exhumar para darle sepultura en el cementerio de Montmartre, en una tumba, con la única inscripción: aquí descansa Alphonsine Plessis. Esta tumba es frecuentemente adornada por camelias que dejan pasantes anónimos. En la subasta que siguió a su muerte para sufragar parcialmente las grandes deudas de la Duplessis, se dio cita a toda la buena sociedad de París para pelearse las posesiones de la que Franz Liszt dijera: cuando pienso en la pobre Marie Duplessis, la cuerda misteriosa de una alegría antigua resuena en mi corazón. A los pocos meses, Alejandro Dumas, hijo, le rindió homenaje con su novela La dama de las camelias, publicada por primera vez en Bruselas. Se debe observar que Armando Duval, AD, amante de Margarita en la novela, tiene las mismas iniciales que Alejandro Dumas. Más tarde, en 1852, Verdi se inspiró en la pieza de Dumas, hijo, para crear la no menos célebre, La Traviata, de la que todos recordamos la famosa aria del brindis. Se han creado más de 15 películas sobre el tema de la novela, entre ellas la mexicana La Mujer de Todos, de 1953, con María Félix y Armando Calvo. En 1981 se hizo la película La Dama de las Camelias, interpretada por la actriz francesa Isabelle Huppert. Y en 1983, otra película de La Traviata con una extraordinaria escenografía de Franco Zeffirelli, con Teresa Stratas en el papel de Violeta y Plácido Domingo en el de Alfredo. Para el ballet también existen varias versiones y hasta en dibujos animados existe una versión de 1974. Ahora, cuando veamos una camelia, recordemos a la hermosa Marie que las portaba de estos dos diferentes colores para mostrar a sus pretendientes su disponibilidad en ese momento. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
así como me lo contaron.
Te perdí, te perdí. Como una estrella errante pierde al fin su luz. Ya no estás aquí a mi lado para verte una vez más, con tus cabellos en el viento frente al mar. Verte una vez más, verte una vez más. Oh, mi amor, tus blancas manos que adoraba, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos ojos que quemaban al mirar? Aquella imagen que abrazaba, ¿y dónde están? Cada viento que el otoño traiga aquí, volveré para esperar cual hoja seca mi final y en la vorágine infinita siempre girar.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.